La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos con la escena virtual, esta edición de los martes a la hora 18, donde estamos encarando todo esto que hace a los protagonismos, los antagonismos en escena, aquello que forma parte de nuestra cultura, de nuestra artisticidad. En esta tarde estoy recibiendo a un multifacético artista, un hombre de la cultura, Rubén de León. ¿Cómo te va, Rubén?
Bien, muy bien. Buenas tardes a todos.
Muy bien. Estamos nosotros haciendo esta presentación previa. Después vamos a conversar con Rubén y esperamos también al actor y director Juan Manuel Correa. Correa, exactamente, va a llegar. Y sí, estamos nosotros pensando en Fausto, que ha sido el motivo, el disparador de estas visitas, y la obra que tiene su origen en Goethe. Estamos alrededor de un mito, de una leyenda, y de esto vamos a tratar en el transcurso del programa. Bien, desde ya tenemos en cuenta también la presencia del cine, de la música popular, a través de lo que significa el caso del estreno de una obra cinematográfica. Me estoy refiriendo a El Andariego. Y allí está la relación con Los Andariegos, un grupo musical folclórico argentino al que tuvimos oportunidad de escuchar en memorables canciones. Estoy pensando en la década del 60, 68, cuando grabaron algunos temas de gran difusión. Estaba pensando en Petrocelli, por ejemplo, la Zamba del Ángel. Estaba pensando en La Oncena, eso que significan los acordes tan especiales. Y sí, o Hay un niño en la calle, que tenía los versos de Armando Tejada Gómez. Todo esto vamos a hablar ahora con la codirectora del film que se presenta el próximo viernes 18 en El Gomón. Gran estreno viernes 18 de abril a la hora 20:15, función única en el cine Gomón Rivadavia 1635 de El Andariego. De eso vamos a conversar dentro de unos momentos con la directora. Pero como en estos días nosotros hemos recibido mensajes que nos recordaron a Ginastera, acá tenemos un breve video que se editó y vamos a escuchar nosotros la palabra de Ginastera, que nació en abril del año 1916. Y su primer regalo de Reyes fue una flauta dulce. Años después, cuando dudaba si dedicarse a la música o seguir una carrera que le habían propuesto, su padre le dijo: mientras yo tenga vida y salud, tú podrás dedicarte a lo que quieras. Y así lo hizo. Ginastera fue un innovador, arraigado en nuestras raíces. Su obra marcó un antes y un después en la música académica del siglo XX. Celebramos su legado y luego tenemos en cuenta una de sus primeras composiciones, que resumía esa primera etapa de sus creaciones. Estoy pensando en la suite de Ballet Panambi. Pero ahora escuchemos la palabra de Genastera y después vamos a escuchar los últimos minutos, los 2 minutos y medio finales de Panambi, para hacer un introito a una presentación. Escuchemos la palabra del propio Genastera.
Yo tenía oído, tenía 5 años más o menos, y con esa flauta yo comenzaba a sacar melodías. Y me acuerdo que sacaba la del himno nacional nuestro, ¿no? Argentino. Pero llega un momento que había una nota cromática, y la flauta tenía solamente 7 notas. Y entonces protestaba, yo decía que esa flauta no servía. Y mi madre, conversando con una profesora de la cuadra, le contó esta anécdota. Y entonces yo comencé a estudiar música con lecciones particulares. Y todavía sigo estudiando. Pero jamás pensé que uno podía llegar a ganarse la vida con la música. Yo me recibí de perito mercantil a los 18 años. En ese momento los estudios artísticos no eran bien vistos. En una reunión de sobremesa, cuando yo me recibí, yo planteé el problema, que yo quería seguir la música. Y mi padre me dice una cosa, que yo se la repetí luego a muchos padres de alumnos míos. Él me dijo, mientras yo tenga vida y salud, tú podrás dedicarte a lo que quieras. Entonces, esa demostración de confianza hizo que realmente yo me lanzara así, un poco enloquecido, ya a la composición. Y de esa época data Panambi, mi primer ballet.
Escuchamos la voz de Alberto Genastera en este relato. Ahora vamos a escuchar un pantallazo, una ráfaga, un momento de Panambi. La razón es que es un ballet indigenista, primitivista, inspirado en una leyenda de amor y magia de los guaraníes. Es el primer período del compositor y que puede expresar la herencia cultural. Por eso hay una corriente general de la época, los ballets indigenistas de otros compositores latinoamericanos como Revueltas o Chávez, o también Villalobos. Nosotros fuimos un admirador de Amazonas. Tengo una vivencia personal sobre eso, una pasión. Y luego tenemos en cuenta que además, por otra parte, la obra de Genastera refleja influencias de la música y de las técnicas musicales de Bartók, Stravinsky, Falla y Debussy. Escuchamos unos minutos finales, puede ser. Así es.
Thank you.
Escuchamos a la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Cristian Baldini, en este final de Panambí, suite de ballet Panambí, de Alberto Ginastera. Y estábamos escuchando este fragmento de un concierto que fue en el CCK, en la Ballena Azul, en aquellas instancias del año 2016. Nosotros somos gente del siglo pasado. Acá estoy con Rubén de León. A veces me sale en 1900. Y estaba muy bien señalando Rubén de León cierta evocación o cierta influencia o cierta reelaboración de Stravinsky en lo que estábamos escuchando de Ginastera. Claro. ¿No es así?
Claro. De la consagración de la primavera.
También, sí. Bueno, nosotros vamos avanzando aquí en la audición teniendo en cuenta estas elaboraciones, reelaboraciones musicales, algo que tiene que ver con nuestra herencia cultural. Y por eso vamos a estar en contacto, ya tenemos aquí establecido el contacto con Laura Piastrelline, que sí... es una etnomusicóloga. Por eso esto me trajo a colación. La tenemos aquí entonces. Bienvenida, Laura, a la escena virtual.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
Buenas tardes, sí. ¿Usted está en Santa Fe en este momento?
Yo estoy en Mendoza, yo soy mendocina.
Ah, en Mendoza. Sí. Claro, con razón. Bueno, entonces ahora voy atando cabos. Yo conocí a un mendocino, Armando Tejada Gómez, en la década del 60. Y justamente esto me retrotrae, porque acá estamos hablando de una película, El Andariego, de Los Andariegos, un grupo musical que tuvo vigencia en aquel momento, estoy pensando fines de la década del 60, y había una canción que se llamaba Hay un niño en la calle, hay un niño en la calle, que tenía precisamente versos de Tejada Gómez. Laura trabajó también, hizo alguna elaboración sobre este poeta.
Así es. Sobre Tejada hicimos una película, un documental hace varios años atrás, que se llamó Compadres, la vida y obra de Armando Tejada Gómez con Ciro Novelli. Y bueno, ahora nos une como en la canción de Un niño en la calle, en donde vemos un fragmento también de esa película cantado por una murga hermosa, y que también, por supuesto, esa canción que es de composición de Cacho Ritrovato y en música y en letra de Tejada Gómez. La vemos también en El Andariego, Historia de un grupo vocal, y una canción que ha sido cantada por René de Calle 13, por El Cigala, bueno, que ha llegado a distintas partes del mundo y reconocida por distintas partes del mundo, con esa poesía tan comprometida y tan necesaria, y tan actual también, ¿no?
Muy actual, a tal punto que tenemos acá, yo estoy con Ricardo Piñero en la operación técnica. Tenemos acá esa obra que grabaron Los Andariegos en aquel momento con los versos de Armando Tejada Gómez. Me estoy refiriendo a Hay un niño en la calle. Lo tenemos, ¿verdad? Sí. Escuchemos un fragmento, un momentito, Laura, así lo compartimos.
Perfecto.
Esta hora exactamente hay un niño en la calle, hay un niño en la calle. Es honra de los hombres proteger lo que crece, cuidar que no haya infancia dispersa por las calles, evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate, poniéndole una estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil, de otro modo es absurdo ensayar en la tierra la alegría y el canto, porque de nada vale si hay un niño en la calle. esta hora exactamente.
Bueno, teníamos entonces esta referencia. Estamos en este momento en contacto con Laura Piastrellini, que es codirectora de esta película El Andariego. Estábamos escuchando esa interpretación de los andariegos de Hay un niño en la calle. Acá estoy con un hombre de teatro, un músico, un hombre multifacético como Rubén de León, que me decía que esto lo retrotraía. ¿Y qué me dijiste a propósito?
Un ciclo perverso de repeticiones interminables de la Argentina.
Un ciclo perverso de repeticiones en la Argentina. Así es. Laura, a propósito entonces de la película El Andariego, ¿cómo se disparó este propósito?
El propósito surge un poco, bueno, en el 2014 hicimos un homenaje a Cacho Ritrovato junto con Silvia Majul, en un cumpleaños en Tecnópolis, fue un homenaje con un video y bueno, como empezó, ese fue como el primer disparador del acercamiento a los andariegos a partir de Cacho Ritrovato, que es uno de sus fundadores allá por el año 54 de este grupo. Y después, cuando pasó el tiempo, empezamos a ver la posibilidad de filmar un documental. La verdad que, bueno, filmar un documental siempre es como bastante dificultoso sin un financiamiento detrás. Pero nosotros teníamos el equipamiento, teníamos como ciertas cosas que podíamos resolver, y junto a Eduardo Fisicaro y Silvia encaramos, digamos, la parte más de rodaje, teniendo en cuenta también que no teníamos tiempo para esperar los tiempos propios de que lleva un documental, ¿no? Desde que te aprueban un proyecto hasta que termina saliendo el financiamiento y uno puede grabar con todas las condiciones técnicas que eso requiere. Entonces apostamos por salir nosotros a poner el cuerpo, obviamente con nuestros equipamientos, buscándole la vuelta con algunas situaciones. Yo anteriormente había filmado, estaba grabando, ¿no? Pulsando la Vida, un proyecto documental sobre la música cuyana, sobre la música de la región, y aprovechábamos que por ahí yo me iba a Buenos Aires y bueno, tenía todo ya buscado y financiado para filmar y el equipo comprometido y no sé qué, y trabajábamos con Cacho, que estaba en Buenos Aires, con el Beto Sará y demás, y tratábamos de generar en esos encuentros, también en esas salidas, filmar, ir paralelamente filmando este proyecto. Por suerte, bueno, los pudimos filmar antes que partieran todos. Hoy nos encontramos con la noticia que Raúl Mercado acaba de fallecer también, que fue el único andariego que pudo ver la película terminada. Así que, bueno, un poco el disparador arrancó ahí y fuimos haciendo lo que pudimos. Y bueno, hoy llegando al Cine Gaumont, el día viernes, en este estreno, con la peli terminada, pero bueno, con la noticia con el sabor amargo de que por ahí no pudieron alcanzar a verla estos andariegos. Es un homenaje que queríamos hacer en vida, pero bueno, queda la familia, queda su legado y queda la historia plasmada que por suerte pudimos registrar.
Claro, sí. Bueno, qué importante, ¿no? Es un legado musical, un legado cultural, porque yo me acuerdo mucho también de algunas de esas canciones que en un momento donde el folclore tenía una vigencia, una difusión notable, ¿no? Estoy pensando en la década del 50, del 60, y particularmente yo me acuerdo de La Zamba del Ángel, con versos de Ariel Petrocelli, eso que ha quedado como una impronta a lo que se escuchaba permanentemente, tanto en los medios como entre amistades, gente que se reunía y que cantaba folclore. Hubo una época así en la Argentina. Esto nos llama poderosamente la atención. Estamos hablando de Buenos Aires, no estamos hablando de alguna región en especial. Y luego también los andariegos tenían una impronta renovadora, algo que tiene que ver con un estímulo, una manera de encarar su arte con responsabilidad, ¿no? Con una proyección.
Sí, absolutamente. De hecho, esto que decís de que sucedía en Buenos Aires era así, o sea, todos los que querían triunfar se iban de las provincias, como es el caso de los andariegos que salieron de San Rafael, del sur de Mendoza, cuna del cancionero, del nuevo cancionero, claro. Y terminaban en Buenos Aires, justamente armando como un circuito incluso mediático y de influencia en, hacia otras partes del, y regiones del país. Sucedió con ellos, sucedió después con otros artistas más que salieron de las provincias y por supuesto Buenos Aires siempre fue el espacio geográfico desde donde se disparaba todo lo demás, ¿no?
Así es. Ha mencionado el Nuevo Cancionero, que ese fue un movimiento que aunó, agrupó a artistas que tenían también una enorme inquietud y un deseo de darle gran relieve a nuestra música.
Exactamente, sí. Bueno, el caso de Tejada Gómez es uno de ellos, ¿no?
Por supuesto.
Que recién mencionábamos de Hay un niño en la calle, digamos que eso empieza a ser la canción de la escucha, la canción de la palabra, de la protesta, de tener, del cantar con contenido, ¿no?
Así es.
Y bueno, nada, los andariegos estuvieron muy cerca también de ese movimiento.
Claro, me estaba refiriendo a ese movimiento porque allí estaba Mercedes Sosa.
Exactamente, Mercedes, que también fue en gira con los andariegos por Europa y estuvo con ellos y compartió mucho de ellos también, incluso a Pepe Teberti, que era uno de sus guitarristas.
Claro.
Hay mucho vínculo ahí entre el Nuevo Cancionero y todo este relato que estamos, del que estamos hablando.
Sí, sí, sí. Así que este es un documental.
Es un documental, es un largo documental, dura una hora, y es un poco eso, el recorrido de... Obviamente hay muchos más andariegos que no han podido ser registrados, porque el grupo tuvo muchos años de idas, de vueltas, de exilio. Ajá. De volver a juntarse, de estar, pero bueno, los que fueron los protagonistas, digamos, principales, y los que, como el caso de Cachorro y Trovato, que es uno de sus fundadores, como, bueno, Lilian Cladera, que es la hija de uno de los fundadores, nos van contando la historia de estos andariegos. A partir de sus voces vamos como redescubriendo este mundo folclórico, este mundo vocal que surgió en esos años y que siguió y que influenció a muchos grupos vocales también de la Argentina. Así que el recorrido es un poco ese, con mucho material de archivo que me parece súper enriquecedor, me parece que es hermoso poder ver a los andariegos en material de archivo en una gira por Europa en Francia, con Alberto Cortés, por ejemplo, o bueno, cantidad de material que tenemos, entrevistas a Agustín Gómez, que también falleció hace poco, fue entrevistado Raúl Mercado, que bueno, como te decía al principio, murió hoy, y que es uno de también de la última formación, que tocaba la quena, que había estado toda la quena de Bach, y lo había llevado toda la música de Bach llevado a la quena, una cabeza y sí, una protección de otro nivel.
Sí.
Bueno, eso es un poco lo que se va a ver dentro de la peli, sumado a otras pequeñas historias y un poco de paisaje. Quizás faltó un poco más de paisaje, pero bueno, es el registro que hemos podido hacer, por suerte, en este contexto tan adverso para el cine argentino.
Claro, hablando de este contexto tan adverso, si tiene unos minutos, podemos escuchar La Oncena y cerramos después con este tema que recién se adelantó. ¿Puede ser?
Bueno,
¿puede ser?
Dale, no hay problema.
¿Cómo no? Tenemos entonces La Oncena, que en realidad es una chacarera trunca de Eduardo Lagos. Aquí hay acordes de Oncena, versos de Quiroga, y nosotros tenemos esta oportunidad de escuchar la inquietud de los andariegos que tenían estos aportes musicales.
Esta loncera, no quieran ponerme moldes para cantarle a la tierra. Yo canto con todo el alma, pero canto a
canta la voz del viento, que siempre canta distinto, aunque parezca lo mismo. Y anda faltando una nota y no llego a la docena, por eso mi chacarera ha de llamarse Nocena.
Los andariegos, aquí en la escena virtual, escuchamos esta chacarera trunca de Eduardo Lagos, con acordes de Oncena, versos de Quiroga, por este notable conjunto musical argentino que dejó su impronta y que ahora es rememorado con la película El Andariego, que el viernes 18 tiene un gran estreno en el cine Gaumont. Estamos en este momento con la directora de esta película, codirectora, Laura Piastrellini, y a propósito de esto, recién estábamos mencionando o escuché situaciones aciagas muy problemáticas del cine argentino. Es verdad esto, porque yo estaba contento el otro día mencionando justamente con Cintia Sabat el tema de la vigencia del cine argentino, de los estrenos, de la inquietud de todo un movimiento juvenil, numeroso trabajo desde todos los puntos de vista artísticos, técnicos, la formación, todo esto que ha llevado a una gran producción. Pero existe el problema de que si en este momento se estrena El Andariego es porque una película tiene un largo proceso de elaboración y después de posibilidad de verse, de difundirse, ¿no es así, Laura?
Claro, exactamente. Nosotros empezamos con esta película, imagínate, cerca del año 2018. Claro. Si bien encaramos el proyecto de manera colectiva y con financiamiento propio, en algún momento llegamos a Linca para poder hacer la postproducción. Y dentro de todo, si bien todavía están adeudando a partir del nuevo gobierno que estamos transitando ahora, la última cuota que nos agarró ahí, la primera cuota se pagó y pudimos avanzar para poder finalizar este primer proceso. Quedamos endeudados con un montón de deudas, por supuesto, pero bueno, uno lo hace siempre desde el cariño, desde el amor que le tiene a la industria, al cine, pero por supuesto hay una política de Estado que tiene que estar presente para poder contar este tipo de historias, que generalmente a un privado puede no interesarle ponerlo, ¿no?, en valor. Entonces, para eso está el Estado, para recordarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos, y sin la presencia de un instituto como el Instituto Nacional de Cine, que ha sido absolutamente bastardeado ellos y bastardeados nosotros, los productores y realizadores audiovisuales, tanto de documental como de ficción, sin ese apoyo, ninguna de las historias que han ganado Oscars, que tenemos un par, o Cannes, que han ganado hasta el año pasado, que vienen la del año pasado ya fue de la gestión, digamos, de la gestión anterior. Lo que va a suceder de acá a 4 o 5 años es un vaciamiento del cine argentino, que es lo que están buscando, lógicamente, y en donde ya la lucha va a pasar por tratar de ver cómo hacer para contar nuestras historias desde el lugar que se pueda, o directamente, como están haciendo, desmantelar, desmotivar y demás. Yo justamente ahora he tenido que salir de la clase, doy clases en una tecnicatura universitaria en producción audiovisual a chicos de primer año de la Universidad Nacional de Cuyo, universidad que también está siendo absolutamente bastardeada, y la verdad es que estamos buscando y nos estamos haciendo las gestiones internas para ver dónde los chicos hacen sus prácticas profesionales, que tienen sus horas de práctica, porque las productoras están, bastante complicadas, no están teniendo, no está habiendo producciones, no está habiendo llamados, los llamados que hay son eternos y, por supuesto, con un perfil de digamos, antes, por ejemplo, los que hacíamos de jurado, por lo menos nos pagaban las horas y horas y horas que tenés para ver y los desarrollos de los proyectos, ahora son gratuitos, los estamos haciendo igual porque creemos que hay que poner el cuerpo, pero todo está funcionando así, ¿no? Desde un lugar de desprecio y de colocar a los cineastas y a las personas que estamos dentro de la industria audiovisual, y te lo llevo también al teatro, y te lo llevo también a la música, y te lo llevo a todos lados, como que somos, vivimos de la teta del Estado, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, la situación cada vez es más compleja, sobre todo en el cine, en donde prender una cámara ya son miles y miles de pesos, no es como otras, quizás otras artes. Entonces, bueno, empieza a complicarse un poco. Por supuesto, desde distintas agrupaciones en el país estamos dando nuestras pequeñas batallas. Yo pertenezco a la RAD, a la Red de Realizadores Audiovisuales, de Documentalistas y Audiovisuales, de todo, que conforma, que es federal, es la única que es realmente federal y que nos convoca a todos los realizadores documentalistas independientes, y estamos dando nuestras pequeñas batallas, pero la verdad que es todos los días una noticia nueva en donde lo único que hacen es desalentar y desesperanzar. Pero bueno, acá estamos porque amamos lo que hacemos, porque nos gusta lo que hacemos, y bueno, creemos que el camino es este, ¿no? El de contar nuestras propias historias para que queden en el recuerdo y para dejar una huella y una marca de un montón de personas que han sido parte de nuestra patria, y que está bueno que eso se reconozca.
Por supuesto, tenemos entonces la invitación a ese gran estreno, viernes 18 de abril a la hora 20, función única en el Cine Gaumont de El Andariego. Estamos hablando, muchas gracias por esta participación, nosotros consideramos que las voces de la cultura tienen que estar presentes, tienen que estar en vigencia, lo creativo, eso que forma parte esencial de nuestra proyección, yo diría, en todos los aspectos. Muy amable por esta participación, por estas palabras, Laura Piastrellini, codirectora de El Andariego. Estaremos en contacto, muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias a Cintia por el trabajo de ponernos en contacto con ustedes, y por supuesto los esperamos el viernes a las 20:15 en el Cine Gaumont para ver esta película de función única. Así que nada, todos ese día ahí acompañando.
Muy bien, cómo no. Hasta pronto. Aquí seguimos en la escena virtual en FM 91.1 Radio Amadeus, en buena compañía. Aquí estamos recibiendo la visita de Rubén de León, que ya me hacía varios comentarios acerca de la oncena, ¿no? Eso que significa una música argentina, la chacarera, tan reconocida mundialmente. Y también estamos recibiendo la visita del actor, director, teatrista, no sé si te place que te llame teatrista, Juan Manuel Correa, que está realizando una ímproba labor teatral. Lo hemos visto hace poquito tiempo en un unipersonal que creo que se va a reponer y que yo tengo mucho interés en volver a ver, que tiene que ver con un artista, ¿no? Confesiones de un artista. Ustedes le hicieron un agregado que la censura no permitiría que se diga, pero en este momento ya tenemos desde arriba completamente apabullado el oído por los improperios, los insultos, la proliferación de una baja cultura, ¿no? Así que podemos decir el título. ¿Cuál es, Juan Manuel?
Confesiones de un artista de mierda.
Bueno, muy bien. Por otro lado, ahí está entonces la colaboración de Juan Manuel Correa con Rubén de León. Y hoy nos convoca este estreno de Fausto, el Eterno Femenino, así se llama.
Y lo femenino eterno.
Lo femenino eterno. Bueno, algunas obsesiones, ¿verdad? Porque pensar en Fausto es pensar en esa magna obra de tanta repercusión en todos los aspectos, aspectos artísticos, filosóficos. Estamos pensando artístico, no solo en el teatro, hablamos de la literatura de Goethe, pero su influencia en el teatro, su propia práctica teatral, aquella compañía en el teatro de Weimar, con ese impulso, ese idealismo, ese afán pedagógico, ese deseo de cambiar la sociedad, un intento que después fue frustrado, pero podemos referirnos a esto ampliamente en algún otro momento, pero la pasión de Goethe, un hombre de acción. ¿No es así, Rubén?
Sí, claro que sí. Es decir, Goethe, si nosotros rastreamos a Goethe, digamos, la herencia de Goethe.
Eso mismo.
Este punto, porque claro, allí se ve la grandeza de Goethe. Podemos hablar de los Elixir del Diablo de Hoffmann, podemos hablar del Monje de Lewis, podemos hablar de Drácula, podemos hablar de Frankenstein, podemos hablar de El extraño caso del hombre y la bestia de Stevenson, o sea, donde toda la sombra de Fausto, digamos, desarrolla toda esta posición hasta llegar a Rambo, que dice: yo soy otro. Y allí, ¿no?, aparece esta verdad que Goethe plantea en los comienzos del siglo XIX, 1820, en la obra. Si hay algo extraordinario que me parece que me subyuga, si Goethe termina la primera parte, al que todo el mundo considera genial, y a los años, muchos años después, continúa con la segunda parte, que es como si dijéramos tener un edificio perfecto y construir otro edificio más perfecto, más grande y de otro orden encima.
Impresionante. Uno podríamos pensar en un ciclo de audiciones dedicado a este tema. Un tema maravilloso y que tiene algo emblemático, porque en esta obra yo hablé de un aspecto filosófico fundamental, la repercusión que mencionaba Rubén de León, que se da en la literatura, el cine, el teatro, la ópera y también en el Lied, ¿no? Porque sí. uno tiene que pensar, por ejemplo, en Schubert. Es decir, tenemos acá posibilidades inmensas de desarrollar la música, la literatura, el teatro, nuevas inquietudes, nuevas creatividades. Estamos con la presencia también de Juan Manuel Correa, quien realiza una labor particularmente dentro de su característica, de su estilo, De su corporeidad, que se manifiesta en la escena siempre con una entrega impresionante. A propósito, este es un personaje, el personaje contrapartida de Fausto, que es Mefistófeles, el demonio que se le presenta en la obra a Fausto, que en realidad lo que quiere Fausto es la juventud perenne. ¿No es así? Y esto, no sé cómo se te llegó a ocurrir, Rubén de León, a esta altura de la vida.
Y la ciencia está en eso.
Así es. La ciencia
está en eso. Así que se adelantó esta historia.
Bueno, hay un personaje, Margarita también, pero este personaje, la contrapartida de Fausto, porque si uno piensa en el bien y el mal, lo interesante del personaje que crea Goethe que tiene algo creativo en esa negatividad.
Sí, desde ya, pero primero quería también, desde el punto de vista de lo que Fausto significa, la réplica, entre otras cosas también lo que vimos que trae la obra o que reimplanta la obra, incluso hablando de la escena porteña, si querés, del teatro en la escena porteña,
sí,
es la vuelta, no la vuelta porque nosotros la traemos, pero en este caso, la reivindicación de la palabra poética en la estructura dramática, del poema, ¿no? Porque el original, nosotros trabajamos sobre versión de versión, mejor dicho, traducción de traducción de traducción, de la cual Rubén hace una versión y que después esos cuerpos, nuestros cuerpos despliegan esa poética, esa fuerza poética en la escena. Es decir, que parte de también de un rescate hacia una poesía que toca los grandes temas del hombre, y como ser el amor, la juventud, el tiempo, la muerte, la locura. Y en el caso de, trayéndolo un poco más acá, como decía Rubén, de principio del siglo, 1830 termina más o menos la obra, entre 20 y 30, podemos pensar, después de la década del 60, que también se anticipó a pensar la sexualidad, la moral, ¿no? Hasta dónde un cuerpo es capaz de desafiar esos límites morales a través del deseo, en el cuerpo de un en este caso de Fausto, que se presenta como un perro, como un cancerbero que lo viene a coquetear y resulta que después es el que lo tienta a que viva esos placeres que con el tiempo se le escapó, digamos. Se dedicó tanto a estudiar la ciencia, la metafísica, la teología, que se escapó de escuchar su propia piel, si querés, ¿no? Este perro se lo viene a este perro, es un perro que aparece en la escena, se lo viene a proponer y accede. Pero a mí me resulta muy interesante pensar también a través de los comentarios cómo aparece también la herramienta de la seducción, ¿no? Que muchas veces los placeres, las fuerzas seductoras, están moralmente asociadas a un terreno que roza el campo de lo que no se debe, ¿no? Lo que no se debe decir, lo que se puede sentir, pero lo que no se debe decir. Acá Fausto se anima y, bueno, todos lo vemos. Goethe lo escribe para que se vea que hay alguien que transgrede y acepta el convite y va hacia eso. Y en la obra se ve cómo termina, por eso los invitamos. Y vemos, todos sabemos, es de famosa, famoso decir que se trata del pacto con el diablo, ¿no? Que pacto juegan el Dios y el diablo juegan a ver quién gana. En la obra se ve quién gana. Pero no obstante eso, lo que se puede ver es si Fausto actúa con un plan, con una especulación, o actúa por el simple hecho de la fe en esa cosa novedosa que se le plantea y en la cual cree. Y podemos cerrar con una pregunta, la obra que yo me sigo haciendo.
Ajá.
Fausto, ¿debe salvarse o debe ser condenado, no? Está bien lo que pasa en la obra, está bien, debe, somos, ¿quiénes somos? Somos, ¿podemos juzgar a otro? ¿Desde qué lugar juzgamos cuando juzgamos? Todo eso me parece que late en la obra Fausto, en una apuesta con un elenco espectacular. Hoy me decía una actriz de mucha trayectoria, de una gran actriz nuestra argentina, que estuvo en el estreno, y me dijo, cada una de las actrices y cada uno de los actores que está ahí, están bien, dicen bien. La palabra poética está bien dicha, está bien plantada la poesía en las palabras, porque hay mucha ironía. Hay que entender el texto. Yo, por ejemplo, como actor suelo ser medio tardo en entender. Y entender es importante, digamos, para que después la acción tenga que ver con lo que uno entiende, lo que uno comprende. Y después aparece la obra y aparece la poesía en el caso de que los dioses acompañen. Pero todo este elenco, con una gran capacidad y trayectoria, entendió y tiene la capacidad de llevar este gran poema a escena.
Uh-huh. Así es. A propósito de esto, tenemos 2 minutos para escuchar algo referido a la obra de Goethe, algo que manifestó Rubén de León y que tiene que ver con la ópera de Gounod.
No.
Ahora, ¿a qué personaje nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a Mefistófeles. Así que con la colaboración técnica de Ricardo Piñero, vamos a escuchar estos dos minutos un aria del acto segundo, donde Mefistófeles se refiere a el vellocino de oro, ¿no? Nada menos, esa piel, hablábamos de piel hace un rato, pero en este caso estamos refiriéndonos a un mito que proviene desde los griegos, desde la mitología griega, y el vellocino que significa un símbolo de autoridad y realeza, de legitimidad. Proviene de la mitología griega, de los argonautas, y me estoy refiriendo a esto porque tenemos entonces la posibilidad de escuchar a Erwin Schrott cantando este momento que nos place compartir aquí con el actor, el director, el adaptador de esta obra a nuestro mundo contemporáneo y argentino, podríamos decir, que están presentando el Fausto o el Femenino Eterno en la sala Leonidas Barletta de la calle Diagonal Norte al 900, teatro que se permanece. Escuchamos entonces un momento esta proyección, este Mefistófeles tan especial.
La fame d'ole roi s'était décompagné, en brisant près de ses qui, dans cette île ronde
Aquí tenemos la ópera de Gounod, este personaje Mefistófeles en esta interpretación de Erwin Schrott, y el clima de la taberna. Este mundo, y acá tenemos al actor que encara ese personaje en la sala Leonidas Barletta, y pensando también en ese perro, la forma en que se anticipa Mefistófeles, y en la labor particular de la corporeidad en escena de Juan Manuel Correa, interpretando ese personaje multifacético, pero que al mismo tiempo tiene el aspecto de la innovación que Goethe le da a la negatividad, en el sentido de lo creativo.
Claro, y además, digo, después de la experiencia de ponerse con los ensayos, ¿no? El negativo, uno pensaría que en las primeras lecturas aparece ser Fausto, ¿no? El que está como ofuscado, deprimido, niega, ¿no? Saturado. Y aparece aquel que se presenta como eso, pero es el que a la vez le posibilita todo, lo imposible, ¿no? O sea, en esta contradicción juega Goethe de una manera para mí magnífica, porque justamente pasa todo lo contrario. Aquel que es el que se declara negador les vino a ofrecer el mundo a cambio del alma.
Hay una cosa interesantísima en todo esto, y es que Goethe utiliza el sistema de los opuestos del teatro griego a la manera oriental, es decir, de donde los opuestos son complementarios, no son excluyentes. Es decir, donde los opuestos son uno solo, digamos. Allí se conjuga un plano de unidad que está incluso escrito en la estructura de la obra, donde la primera parte es una cosa y la segunda parte es su contraparte, no es la continuidad de la primera. Este sistema, que él lleva hasta las últimas consecuencias, es muy interesante en la actualidad, en el sentido de lo psicológico. Aparece la dualidad, lo que llamaríamos en una época anterior la conciencia quebrada, la conciencia en crisis, en donde el ego se separa del ser y empieza a tomar protagonismo hasta eclipsarlo totalmente. Yo creo que aquí, y en algo que hablaba Juan Manuel Correa recién respecto de la poeticidad de la apuesta, si hay algo que tiene la apuesta, y es que la letra es sonora, la letra es musical, de un modo, digamos, no es cantable, pero tiene sonoridad musical, y allí es como es comprensible, allí aparece lo comprensible, porque aparece la articulación, aparece la duración, la respiración, la puesta en cuerpo. Entonces es muy difícil para actores actuales poder integrar este arte antiquísimo, es decir, y poderlo proyectar desde el cuerpo de hoy, como decía Juan Manuel.
Así es.
No, agregar esto, que algo que dijiste vos, de esta apuesta argentina, porque en definitiva esto es un drama campesino alemán de una leyenda de antiquísima, de muchos años, y el desafío es que el que se sienta en la sala de la ciudad de Buenos Aires en el 2025, en abril, o en mayo, o en junio, o cuando venga, lo esperamos en cualquiera de esos meses, pueda llegar a percibir las palabras del poeta desde otro territorio, pero que en definitiva no deja de ser un artista atravesado por las mismas problemáticas que cualquier otro artista a lo largo de la historia del arte. Por eso es muy importante para mí la dinámica de la lectura moderna en cuanto al uso de la tecnología, al uso de las fisicalidades, los cuerpos, las proxemias, no son las de antes, y para ello es necesario el entrenamiento, estar preparado, los actores, las actrices, y el deseo. Como dice Fausto, no hice más que desear y desear y desear.
Y como dice Goethe, en el principio era la acción. Así que ustedes están aquí escuchando, y me estoy refiriendo a ustedes, a la persona oyente, están escuchando a los elementos fundamentales de esta obra que se presenta en la sala Leónidas Barletta, en un lugar emblemático de la cultura y del teatro argentino, en Diagonal Norte al 900, y esto puede verse el próximo sábado, a la hora 20, y nosotros estaremos por allí seguramente, porque yo quiero volver a verla. No tuvimos tiempo ahora de plantear todo lo que se desata, se dispara alrededor de un tema realmente tan tocante y que nos entusiasma. Un tema, yo diría, casi enfocado desde un romanticismo infinito. Así que muy agradecido por esta visita, nos queda todo en el tintero. Así que estamos aquí con Rubén de León, con Juan Manuel Correa, que han participado en este momento teatral, cultural de primer orden en la escena virtual, y que hoy también contó con la colaboración, con la presencia desde el punto de vista telefónico y desde Mendoza, de Laura Piastrellini, codirectora de El Andariego, una película que se puede ver el próximo viernes también a la hora 20 en El Gomón. Estamos entonces aunando en este momento de intersección de las artes. Gracias por esta visita.
Gracias por todo.
Estamos en contacto.
Muchas gracias.
Estamos en contacto, en comunicación, y deseamos que esta semana signifique un encuentro entre los sueños y la vida. Osvaldo Andreoli le desea lo mejor. Hasta el próximo martes a la hora 18.
La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.